Muy bien, hermanos, nos alegra de nuevo estar en la casa del Señor otra noche más de domingo, estar aquí en la presencia de Dios. Siempre es bueno, siempre es alegre verles a cada uno de ustedes, estar en la casa del Señor, especialmente el domingo por la noche. Amén. Es tal vez para algunos cansado de sacrificio, pero qué bueno que pudimos vencer la carne y estamos aquí para la gloria del Señor. Hemos cantado alabanzas preciosas a nuestro Dios, como ese último canto. Bueno, todos fueron preciosos, pero ese último canto de verdad es alegre cantarlo, hermano. Saber que nuestra alma encontró esa paz que nadie puede dar por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que Él murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y aquí estamos, hermanos, aquí estamos esta noche para agradecerle al Señor por todas sus maravillas. Y para aprender, para recordar y para llenarnos de la palabra de Dios. Pues a eso venimos, amén. Yo creo que algunos de aquí tal vez son algo nuevos en la vida cristiana, pero también sé que muchos son, no voy a decir la palabra viejos, pero les voy a decir antiguos en el camino del Señor, amén. Pero jóvenes, amén, para la gloria del Señor, con nuevas fuerzas que Él nos da. Entonces, vamos a escuchar la palabra de nuestro Dios. Yo quiero que busquen, por favor, en el Evangelio de Lucas, en su capítulo 24, el Evangelio de Lucas, capítulo 24, y busquemos el versículo 36. Y vamos a leer unos versículos hasta llegar al versículo 40. Nos va a pedir ponerse de pie para leer en reverencia la palabra preciosa de nuestro Dios. ¿Lo tienen? Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 36. Y entre tanto que ellos hablaban estas cosas, Él se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces ellos, espantados y asombrados, pensaban que veían espíritu. Mas Él les dice: ¿por qué estáis turbados y suben pensamientos a vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved que el espíritu ni tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y en diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias en esta hora, Padre, por tu palabra que hemos leído, por estos cánticos hermosos que hemos entonado, Señor, en tu presencia para glorificar tu nombre y adorarte, Señor. Ahora estamos aquí, Señor, para aprender de tu palabra. Queremos escucharla, queremos, Señor, tenerla en nuestras mentes, en nuestro corazón. Yo te pido que estés con nosotros. Y que seas tú, Señor, que hable esta noche a cada uno de tus hijos que estamos reunidos en este lugar y que podamos escuchar tu palabra, no ideas, Señor, de ningún hombre, sino solamente tu palabra, dirigido, Señor, para hablar aquí para gloria tuya por medio de tu Espíritu Santo. Bendice a cada uno de tus hijos que están en este lugar, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, tenemos aquí en nuestras Biblias, leímos el momento cuando nuestro Señor Jesucristo se presenta a sus discípulos después de haber resucitado, después de haber salido de la tumba, después de haber salido del infierno de fuego. ¿Se recuerdan que hace tres semanas, tres domingos atrás, hablamos de que nuestro Señor Jesucristo fue al infierno? Y estuvo ahí porque de otra manera no podía tener Él las llaves del infierno y de la muerte. Él tenía que haber vencido el infierno, tenía que haber vencido la muerte. Y fue y dejó ahí todos nuestros pecados. Amén. Estuvimos hablando sobre eso. Entonces, pero ahora se regresa a esta vida, regresa a este mundo donde están sus discípulos, tristes, desconsolados, y se presenta a ellos. se presenta delante de ellos y ellos, como todo ser humano, le pasaría. Amén. A veces los juzgamos a ellos aquí y a veces hacemos chiste, nos reímos, pero ¿qué pasaría si yo me muriera y a la semana me la aparezco en su casa tocando la puerta? Se espanta, ¿verdad? Se espanta. Como ser humano, como todo ser humano, no solamente se espantaría de ver a un vivo, sino de verme a mí, a un muerto, pues, y resucitado. Pero ahora los discípulos se espantan, dice el versículo 37, y se quedan asombrados, porque ellos creían que era un espíritu. Es normal, hermanos. De verdad, créanme que es normal. Nosotros, como les digo, nos reímos y hacemos chiste y decimos, ¿cómo es posible que los discípulos estén pensando de esa manera? Pero son seres humanos, como usted y yo. Y Jesucristo, conociendo sus pensamientos, miren que ellos no tal vez no dicen ninguna palabra, porque en el versículo 17 solo pensaban que al que estaban viendo era un espíritu. Y él les dice en el versículo 38, ¿por qué estáis turbados? ¿Y por qué suben pensamientos a vuestro corazón? No, les dice, no tengan miedo, no se turben. Miren, aquí estoy yo, mi versículo 39, miren mis manos, miren mis pies, que yo mismo soy. Y los invita a tocar sus manos, a palpar, dice ahí, sus manos. Los invita a tocarle y verle para que se dieran cuenta de que era Jesucristo mismo. Amén. Claro, con un cuerpo glorificado, pero como él dice ahí que tenía carne y huesos. La misma apariencia que él tenía antes de ser crucificado es la misma apariencia que él tiene aquí y la que tiene hoy en día. Amén. La misma apariencia creo que tendremos nosotros después de muertos y de resucitar para la gloria de él. Amén. La misma que tenemos hoy. No sé si tenía esperanza, hermano, de ser bonito en la otra vida. No hay esperanza. Somos como somos. Jesucristo le dice aquí, tóquenme, yo soy el mismo, el que ustedes conocieron por 3 años y medio, con el que caminaron, el que oyeron hablar, las enseñanzas que yo leí, yo mismo soy. Y en versículo 40, y dice, y en diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Yo quiero, hermanos, en esta noche, pensemos, ¿por qué le mostró Jesucristo los pies, sus pies? La respuesta más fácil y más rápida es porque estaban las cicatrices de los clavos y también en las manos. Pero tuvo un, yo creo que sí, tenía un propósito más profundo de que ellos vieran los pies de Jesucristo. Y a través de la Biblia, algunos versículos que vamos a ver, no algunos, muchos versículos que vamos a ver esta noche, vamos a dar cuenta lo especial que puede ser para un discípulo de Jesucristo no solamente ver los pies de Jesucristo, sino estar a los pies de Jesucristo. Amén. De estar a los pies de Jesucristo. Vamos a ver en esta noche personas que estuvieron a los pies de Jesucristo y que sus vidas nunca más fueron igual. Hubo un cambio, una transformación en estas personas y espero que ese cambio, si no ha sucedido en nuestras vidas, de hoy en adelante empecemos a ver para que suceda también en nuestras vidas, viniendo a los pies del Maestro. Así quiero llamar este mensaje, este sermón, los pies del Maestro. Vamos a Lucas, por favor, capítulo 7. Y vamos a leer algunos versículos acá. Algunas de las lecturas que vamos a tener van a ser un poco largas, pero es bueno tenerlas, es bueno leerlas para entender lo que realmente está pasando y en sí el mensaje completo para gloria del Señor. Lucas capítulo 7, versículo 36. Aquí hay dos personajes principales después de Jesucristo. Dos personajes que interactúan con él y tienen mucho que ver en esta enseñanza, pero vamos a tomar a uno de ellos, pero de todas maneras vamos a leer todo el pasaje, desde el versículo 36 al versículo 50. Síganme ustedes ahí en sus Biblias con sus ojos, con su vista, y si no tiene Biblia, pues escuche entonces lo que estamos leyendo para gloria de Dios. Lucas 7:36 dice, y le rogó uno de los fariseos que comiese con él. Y entrando en casa del fariseo, sentóse a la mesa. Y he aquí una mujer que había sido pecadora en la ciudad. Como entendió que estaba a la mesa en casa de aquel fariseo, trajo un alabastro de ungüento, y estando detrás de sus pies, comenzó llorando a regar con lágrimas sus pies, y los limpiaba con los cabellos de su cabeza, y besaba sus pies, y los ungía con el ungüento. Y como vio esto, el fariseo que le había convidado habló entre sí diciendo: Este, si fuera profeta, conocería quién es la mujer que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dice: Di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de estos le amará más? Y respondiendo Simón dijo: Pienso que aquel al que perdonó más. Y él le dijo: Rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves esta mujer? Entré a tu casa, no diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha limpiado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con óleo, mas esta ha ungido con ungüento mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados son perdonados, porque amó mucho, mas al que se perdona poco, poco ama. Y a ella dijo: Tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿Quién es este que también perdona pecados? Y dijo a la mujer: Tu fe te ha salvado y ve en paz. Una historia verdadera, como todo lo que es la vida de nuestro Señor Jesucristo, acabamos de leer acá. Un hombre fariseo, santo, perfecto, según él. Porque más adelante dice: Si este fuera profeta, conocería que esta mujer que está con él es una pecadora. ¿Y qué tal de él? ¿Él no era pecador? Según él era un santo, pero era un fariseo. No sé con qué propósito lo invitó a su casa. No era el propósito que tenía Zaqueo. No era el propósito que tenían otros que invitaban a Jesús a su casa. No, la Biblia no lo dice aquí cuál era el propósito de este hombre. Pero entra en escena una mujer. La Biblia la describe muy bien. Una mujer pecadora. ¿Qué clase de pecado tenía? Como los suyos y como los míos. Pecadora. Amén. No vamos a entrar en detalles de qué pecado tenía esta mujer porque la Biblia no los detalla tan bien. Entonces, dejemos a un lado las cosas que el hombre se inventa y decir tantas cosas más. La Biblia dice que era pecadora. Y la Biblia dice que todos hemos pecado. Amén. Entonces, es igual que nosotros. Una mujer pecadora. Y supo, entendió que estaba Jesucristo sentado en la mesa de aquel fariseo y trajo un alabastro de ungüento. Y conocemos la historia aquí. Esta mujer sentada detrás a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas los pies de Jesucristo. Ahora bien, los pies, especialmente los de los hombres, son la parte menos atractiva y menos que uno quiere tocar. ¿Verdad que sí? A mí me gusta darle un buen masaje a los pies de mi esposa, pero a ella no le gusta dármelos a mí. Sabrán ustedes por qué. Hermana Denise sabe de lo que estamos hablando, ¿verdad? Hay pies que son totalmente desagradables. ¿Amén? Totalmente desagradables. Y yo creo que sería una parte de nuestro cuerpo que deberíamos de cuidar mucho, porque nos sostienen 13, 14 horas al día. ¿Amén? Pero esta mujer se sienta a los pies del maestro y sin razón alguna aparente empieza a llorar. Y a regar, dice la palabra de Dios, con lágrimas los pies del maestro. Todos sabemos, hermanos, porque sabemos la historia, sabemos quién es el maestro y sabemos quién es Jesucristo. Pero ver una escena pasando en la vida real, sin tener conocimiento, sin tener la Biblia abierta, nos pareciera algo extraño, ¿verdad? Y es lo mismo que le pareció al hombre, a este Simón, este fariseo. Extraño que esta mujer estuviera haciendo eso. Y que aún encima de eso, ese ungüento, ese alabastro de ungüento que traía, que según en otros pasajes de la Biblia nos dice que era muy caro, costaba mucho dinero, lo quebró y ungió los pies del maestro. Era algo extraño, era algo que no era común. Pero a esta mujer no le importó. Ella se sentó a los pies del maestro, lo regó con lágrimas, los limpió con sus cabellos y más aún los besaba. Besaba los pies del maestro y los ungió con el ungüento. Luego este hombre se pone a hablar tonterías. El fariseo. Dios le da, Jesucristo le da una lección ahí, una enseñanza. No solamente a él, sino para nosotros, porque quedó grabada en la palabra del Señor. Pero lo que yo quiero enfocarme, hermanos, es lo que esta mujer encontró a los pies del maestro. No lo que hizo, sino lo que ella encontró. Lo que esta mujer encontró a los pies del maestro. Jesucristo le dice en el versículo 47 al hombre, al fariseo, que por ella haber hecho eso, o no por haber hecho eso, sino el resultado o lo que él veía que esta mujer había hecho es por lo que ella había recibido. Ella no lloró, ella no limpió, no enjuagó los pies del maestro, no los besó para alcanzar o para obtener lo que obtuvo. Ella lo hizo porque ya lo había obtenido. Es la diferencia, hermanos. Ella no se ganó lo que obtuvo. Mire lo que dice el versículo 47. Por lo cual te digo que en sus muchos pecados son perdonados, porque amó mucho, mas al que perdona poco, poco ama. La Biblia describe a esta mujer como una mujer pecadora. ¿Cuántos pecados había cometido? Muchos pecados. Una vida, dice la Biblia, que era conocida en la ciudad. Una vida llena de pecado. Como se lo dije hace un momento, igual que usted y yo, no hace ninguna diferencia. Una vida llena de pecado. Pero esta mujer, con esos sus muchos pecados que venía cargando, vino y se puso a los pies del maestro, se sentó a los pies del maestro y ahí encontró el tesoro más grande. Amén. La fortuna más grande que todo ser humano pudiera obtener en esta tierra. Y fue esta. Aquí está el versículo. Versículo 48. Jesús le dice a ella, tus pecados te son perdonados. Y en versículo 50, le dice a la mujer también, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¡Qué bendición, hermanos! ¡Qué bendición! ¡Qué tesoro más grande! ¡Qué fortuna más grande! ¡Qué dicha más grande para esta mujer! Haber encontrado la salvación de su alma, el perdón de pecados y tener paz. No solamente paz con la gente, sino paz interior y paz entre ella y Dios. Amén. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya no había condenación para ella. Y si no hay condenación para nosotros, ya no tenemos de qué preocuparnos. Podemos vivir nuestra vida en paz. Amén. Esta mujer encontró perdón de pecados, encontró salvación a su alma y encontró la paz para su vida. La paz, ahora ella tenía paz, había paz entre ella y Dios. Hermano, lo primero que notamos aquí, que el hombre, la mujer, quien sea, cualquier pecador, puede encontrar a los pies del maestro, es perdón de pecados, salvación de su alma y paz para con Dios. Salmo 51, 17, vamos a ver aquí. Pero es importante encontrar, ver algo que esta mujer trajo que no está descrito en esta lectura que tuvimos. Sí, ella traía lágrimas que todos podían ver. Su cabello enjuagó los pies del maestro. Los besó y derramó un ungüento. Pero hay algo que ella traía que no se podía ver, pero Jesucristo lo pudo ver. Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Nadie en esa sala, en esa mesa, en toda esa multitud podría ver el interior de esa mujer más que nuestro Señor Jesucristo. Y lo que Jesucristo vio en esa mujer no fueron sus lágrimas, no fue el ungüento, no fue nada de eso. Vio su corazón contrito y humillado. Un corazón arrepentido por todos los pecados que había cometido. ¿Amén? Nosotros podemos venir a los pies del Maestro, hermanos, con muchas cosas, con muchos talentos, con una buena voz, con un buen talento de música, con una buena manera de enseñar y predicar la palabra de Dios. Pero si no tenemos ese corazón contrito y humillado delante de Dios, hermanos, de nada sirve. No tiene validez todo lo que tengamos o traigamos a los pies del Maestro. Apocalipsis capítulo 1, versículo 12 al 15, vamos a leer. Apocalipsis capítulo 1, versículo 12. Vamos a leer desde el versículo 9 para entender mejor lo que estamos leyendo. Apocalipsis 1, 9 al 15. Yo, Juan, vuestro hermano y participante en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo fui en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, y a Tiatira, y a Sardis, y a Filadelfia, y a Laodicea. Y me volví a ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por los pechos con una cinta de oro. Y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos como llama de fuego. Y sus pies semejantes a latón fino, ardientes como en un horno, y su voz como ruido de muchas aguas. Una descripción maravillosa de la apariencia de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Pero enfoquémonos en el versículo 15, en la primera parte. Sus pies semejantes a latón fino, ardiente como en un horno. Los pies del Maestro. Es el mismo que estaba allá en Lucas. Es el mismo, los mismos pies que estamos viendo acá. Exactamente lo mismo. El mismo personaje, el mismo Dios, nuestro mismo Salvador Jesucristo. Los pies del Maestro ahora no están húmedos por lágrimas. No están ungidos por un ungüento. Ni están siendo besados. Ahora la apariencia que estos pies tienen, hermanos, es apariencia al latón o al bronce fino. Ardiente, dice, como en un horno. Ahora bien, allá en Lucas, donde leímos primero en Lucas, sí, capítulo 24, Jesús le muestra a sus discípulos sus pies con las heridas que él tenía de los clavos. Aquí no las tiene, pero sí, todavía tiene esas heridas. Usted lo va a ver y todavía esas heridas están. Pero aquí no se describe. Pero lo que describe aquí, hermanos, lo que vemos aquí es la santidad del Maestro al caminar. No importa dónde él camine, no importa dónde él vaya, sus pies siguen siendo finos, siguen siendo santos siguen siendo ardientes como en un horno. Una santidad completa de nuestro Señor Jesucristo. No importa dónde camine, no importa dónde vaya, Él tiene esos pies. Por lo regular, como les dije, los pies nunca no son una parte muy agradable de nuestro cuerpo. Pero nuestro Maestro, hermanos, camine por donde camine, vaya donde vaya, esos pasos, esos pies siempre son firmes y reflejan santidad y pureza. Lo que nos queda a nosotros, hermanos, conociendo eso, es solamente seguir los pasos del Maestro. Si usted y yo pisamos donde nuestro Maestro pisa, créame que estamos pisando santidad. Busquemos en Colosenses capítulo 2, Colosenses capítulo 2, versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ¿qué dice? Díganmelo ustedes que están leyendo. Andad en él. Aquella mujer pecadora en Lucas recibió a Jesucristo. Amén. Usted y yo, no sé cuánto tiempo atrás, y espero que todos aquí en este lugar hayamos recibido a Jesucristo un día en nuestra vida. Y dice aquí su palabra, que de esa manera en que le recibimos, ¿cómo le recibió esa mujer? Contrita de espíritu, llorando de gozo, de paz, de alegría, porque había sido perdonada y había sido salva y había recibido la paz. De esa manera en que recibimos a Jesucristo, hermanos, esa mujer se levantó de donde estaba en ese momento. ¿Sabe cómo se levantó? Pura y santa. Todos sus pecados pasados, olvidados. Aunque Jesucristo no había ido al infierno llevando sus pecados, pero ya estaban ahí en el infierno. Ya habían sido olvidados, lanzados a lo profundo del mar y Dios no se acuerda de ellos. Sus pecados presentes, olvidados. Sus pecados futuros, perdonados y olvidados. Esa mujer se levantó nueva, santa, limpia para el Señor. Cuando nosotros venimos a Jesucristo y nos entregamos a los pies de Él, hermanos, nosotros debemos levantarnos de ese lugar nuevos, santos y sin mancha. Y sabe, ahí es donde empieza lo difícil. Que así como le recibimos, así debemos andar todo el tiempo. Eso es lo que dice en Colosenses, lo que acabamos de leer. De la manera en que le recibimos, de esa misma manera debemos andar en él. Así como sus pies son finos, son ardientes y queman todo pecado y no se dejan contaminar por nada inmundo, los pies del Maestro, nuestros pies deben ser igual, hermano. Nuestra vida debe ser igual. Efesios 5:8. Nuestra vida debe ser de la misma manera. Porque dice aquí en Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Amén. La descripción que da Juan en Apocalipsis es que los pies son como latón fino, ardientes como el fuego. Lo que me indica a mí que donde se pare, donde camine, es una gran lumbrera. Es un fuego ardiente, ¿verdad? Es lo que dice. Entonces, la Biblia nos dice a nosotros aquí que nosotros los pecadores, en otro tiempo éramos tinieblas, no éramos conocidos, éramos del montón, éramos igual que otro, como el mundo, éramos tinieblas, mas ahora somos luz en el Señor. Por lo tanto, debemos andar como hijos de luz. Nuestro caminar debe ser conocido por la santidad que reflejamos en el Señor. Amén. Sigamos. Lucas capítulo 10. ¿Por qué ese reloj camina más rápido cuando uno está parado acá, hermano, pastor? ¿Verdad que sí? Tiene un fenómeno mero raro. Para ustedes camina muy despacio, pero para nosotros camina, espera, qué rápido camina eso. Ya llegamos a este punto, hermano. Lucas capítulo 10, versículo 38. Y aconteció que yendo, entró él, hablando de Jesucristo acá, en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentóse a los pies de Jesús, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Empero Marta se distraía en muchos servicios, y sobreviniendo dice: Señor, ¿no tienes cuidado de mi hermana? ¿Me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Pero respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, cuidadosa estás y con las muchas cosas estás turbada. Empero una cosa es necesaria, y María eligió la buena parte, la cual no le será quitada. En este pasaje vemos a nuestro Señor Jesucristo, como lo hacía siempre, enseñando, hablando la palabra de su Padre. Y llega a la casa de una familia, dos hermanas. En otro pasaje habla de también el hermano de estas dos mujeres, está acá, pero aquí nos dice solo Marta y María. Nos vamos a centrar en eso. Llega a la casa de una mujer llamada Marta, le recibe en su casa, y esta mujer tiene una hermana llamada María, la cual, viendo a Jesucristo, inmediatamente viendo a Jesucristo, ¿cuál es la actitud de esta mujer, de María? ¿Cuál fue la actitud? Sentarse a los pies de Jesús. Gracias por esa palabra. No sé quién la dijo. Pastor la dijo, ¿verdad? Sentarse a los pies de una persona, hermanos, requiere de mucha humildad. De verdad que sí. Y es lo menos que el ser humano tiene. Humildad. Pero esta mujer, María, se sentó a los pies de Jesús para oír su palabra. A los pies del Maestro, hermanos, es cuando nos humillamos a Él, y es cuando conocemos más de Él, y es cuando nos alimentamos más de su palabra. Pero requiere no estar de pie, no estar sentados, sino estar humillados ante el Maestro. No es que van a pasar la hora de mensaje arrodillados. No estamos hablando de esa actitud, de esa posición física. ¿Recuerdan lo que leímos en Salmo 51, 17? Es el corazón. Es el corazón. Requiere, hermanos. Tenemos la dicha y la bienaventuranza, hermanos, de congregarnos. Lo voy a decir. Y no con orgullo, porque no tengo orgullo. Pero con mucho placer y mucho gozo en mi corazón. Tenemos esa bendición de congregarnos en una iglesia donde se predica la palabra de Dios. Amén. No porque yo sea uno de los predicadores, pero ustedes lo saben. No hablamos tonterías, ni ideas de hombres, ni cosas de ciencia, ni nada de eso. No hablamos nada de eso. Somos tartamudos muchas veces. Ni hablamos bien nuestro idioma, pero hablamos la palabra de Dios. Amén. Tenemos esa bendición. Pero sabe, muchos mensajes podemos escuchar a lo largo de nuestra vida estando en esta iglesia. Pero si no tenemos la posición de que tiene esta mujer María ante Jesucristo, esos mensajes no valen de nada ni hacen ninguna diferencia en nuestras vidas. Amén. Porque el mensaje puede ser muy bueno, el mensaje puede ser de exhortación, de santificación, de lo que usted puede imaginarse, o de doctrina, de todo lo bueno que pueda tener la palabra de Dios. Pero si nuestra posición delante del Maestro no es la que tiene esta mujer, esos mensajes no van a hacer ninguna diferencia en nuestra vida. Al salir de aquí, el mensaje va a estar en nuestra mente, pero no en nuestro corazón. Y al cruzar esa puerta o al cruzar la cualquier puerta, a subirnos a nuestro auto, a llegar a nuestra casa, el día siguiente a llegar a nuestro trabajo, ese mensaje no valió de nada. Porque seguimos siendo los mismos orgullosos y vanidosos cual éramos un día anterior. Amén. Necesitamos, hermanos, que tener esta humildad de María al escuchar la palabra de Dios y someternos a la palabra de Dios. Mire el resultado de esta o lo que obtuvo esta mujer de haber hecho eso. Dice Jesucristo, siempre hay distracción, estaba la hermana tratando de hacer algo para el Señor, que es bueno. Servir al Señor es bueno. Amén. Pero es mejor. Y Jesucristo lo dice, es mucho mejor lo que María hizo. De nada sirve los servicios que usted dé al Señor si no hay humildad a su palabra. Jesucristo lo dice en versículo 42. Una cosa es necesaria, solo una, no hay dos. Una cosa es necesaria y María eligió la buena parte. Eligió lo mejor y lo único que es bueno. ¿Y sabe qué? Ella lo eligió. Ella lo obtuvo y nadie se lo puede quitar. Amén. Es de ella. Lo tiene. Cuando venimos a la casa del Señor, hermanos, y nos sentamos en humildad a los pies del Maestro, no a los pies del predicador, sino a los pies del Maestro, recibimos su palabra con humildad, elegimos la buena parte, lo mejor, lo que es necesario, ¿sabe? Eso se queda con nosotros. No solamente se queda en nuestra mente, sino se queda en nuestro corazón. Y de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Y si habla la boca, que es lo más difícil de controlar, la lengua, lo que dice Santiago, ¿qué más pueden hacer el resto de nuestros miembros? Más que obedecer lo que está en nuestro corazón. Pero es necesario, hermanos, tener esa actitud de humildad delante del Maestro para cuando escuchamos su palabra. Cuando nos humillamos, somos más sensibles a la palabra del Maestro. Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15. Versículo 29-31. Y partido Jesús de ahí, vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó ahí y llegó a él mucha gente que tenía consigo rengos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos y los echaron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que se maravillaba la gente viendo hablar a los mudos, a los mancos, sanos, andar a los cojos y ver a los ciegos y glorificaron al Dios de Israel. A los pies del Maestro, hermanos, se encuentra sanidad. Me va a decir usted, hermano, pero yo tengo pidiéndole al Señor por esta enfermedad, por la diabetes, por esto, por lo otro, por cualquier cosa, años y años y no he sido sanado. ¿Se ha preguntado si ha venido a los pies de Jesucristo por eso? ¿Si se ha sentado a los pies del Maestro por eso, pidiendo eso? Pedís mal, pedís y pedís mal, dice el libro, ¿verdad?, de Santiago. A los pies del Maestro, hermanos, hay sanidad, hay alivio para todos nosotros, pero también para nuestros amigos. Pero más que la sanidad física, se puede encontrar la sanidad espiritual. ¿Amén? La sanidad espiritual. Hay muchas cosas que podríamos hablar de las enfermedades espirituales, pero aquí nos dice unas. Nos habla de los rengos, de los ciegos, de los mudos, de los mancos y muchos otros enfermos. Y todos ellos, los vemos en el versículo 31, ya no padeciendo esa enfermedad. Hermanos, este domingo, este sábado a la 1:00 p.m, vamos a salir a evangelizar. Hermano, me da pena hablar. Es una enfermedad espiritual. Con su boca. Puede ser una enfermedad espiritual, hermanos. tráigala a los pies del maestro. Tráigala a los pies del maestro y va a ser sanado. No va a tener miedo de abrir su boca y hablar la palabra, el mensaje de salvación a la gente. Lo necesita la gente, igual que usted y yo lo necesitamos un día y nos lo dieron. Igual la gente lo necesita. Ciegos. Miramos solo lo que queremos ver. Solo lo que está enfrente de nosotros. O solo lo que nos conviene ver. Pero no miramos la foto completa, la imagen completa, hermanos. Puede ser una enfermedad muy grande. Miramos solo por nuestros intereses, solo por lo que yo puedo obtener, solo por lo que me pueden dar. Pero ¿qué tal de lo que yo puedo dar? De lo que otros pueden obtener de mí. ¿Qué tal de lo que yo puedo ofrecer a esas personas? Y podríamos seguir hablando, pero vamos a avanzar porque este reloj no se detiene. Hay sanidad, hermanos. Vamos a leer otro pasaje de otro, en otro evangelio, con respecto a esto también de la sanidad. En Marcos capítulo 5, versículo 21. Vamos a leer unos cuantos versículos aquí. Y pasando otra vez Jesús en un barco a la otra parte, se juntó a él gran compañía y estaba junto a la mar. Y vino uno de los príncipes de la sinagoga llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está a la muerte, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Y fue con él y le seguía gran compañía y gran compañía le apretaba. Y una mujer que estaba con flujo de sangre hacía 12 años y había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Como oyó hablar de Jesús, llegó por detrás, entró a la compañía y tocó su vestido, porque decía, si tocare tan solamente su vestido, seré salva. Y luego la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel día, de aquel azote, perdón. Y luego Jesús, conociendo en sí mismo la virtud que había salido de él, volvióse a la compañía, dijo, ¿quién ha tocado mi vestido? Y le dijeron sus discípulos, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién te ha tocado? Y él miraba alrededor para ver a los que había, para ver a la que había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en sí había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz. Y queda sana de tu azote. Vemos aquí a esta mujer que tocó el vestido, el manto de nuestro Señor Jesucristo y fue sana. Fue sana por la fe que tuvo. Pero en el versículo 33 la vemos de una manera muy diferente. Dice que estaba con temor. Y estaba temblando. Y no le quedó más que venir y postrarse delante de él. Lo que implica que se tiró a los pies del maestro. Y le contó toda la verdad. Ya había sido sana, pero no había sido salva. Amén. Muchas veces nosotros o muchas personas han sido sanos, pero necesitan la salvación. Amén. Es necesario obtener la salvación. La sanidad del cuerpo. Puede vivir uno con esa enfermedad el resto de su vida, pero la salvación del alma, la sanidad del alma es mucho más importante que cualquier otra cosa. Jesucristo le dice en el versículo 34, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz. Y hasta ahora le confirma a Jesucristo que va a quedar sana. Para Jesucristo era lo diferente, era diferente manera de ver las cosas que para la misma mujer. Para la mujer ella llegó buscando sanidad del cuerpo. Jesucristo le dice, tu fe te ha hecho salva y ve en paz. Y luego le confirma que va a quedar libre y sana del azote que tenía. Qué bendición para esta mujer. Y seguimos leyendo, pero vamos a avanzar. Otro ejemplo también ahí mismo, en ese mismo pasaje. Donde la madre de esta otra mujer está pidiendo por su hija. Y Jesucristo la sana, aunque ella no estaba en ese lugar. Y vemos, si ustedes tienen tiempo después de leer, puede seguir leyendo ese pasaje. Pero vamos ahora a Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Y miremos el versículo 5. Leamos desde el versículo 1 al 5. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas henchían el templo. Y encima de él estaban serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro y con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se hinchó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, que siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Vamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 17. Apocalipsis 1, 17. Hace un momento leímos hasta el versículo 15, pero ahora leamos solamente el versículo 17. Y cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Vemos aquí en estos dos personajes, hermanos, al momento de ver a la santidad y el esplendor y la gloria del Rey Jehová de los ejércitos y de Jesucristo, que es la misma persona, caen como muertos a los pies del Maestro. Es a los pies del Maestro, hermanos, donde experimentamos lo inmundo y lo frágil que somos nosotros mismos. Usted puede preguntarme a mí, ¿qué tan santo soy? Delante de usted, tal vez yo puedo ser santo, pero delante del Maestro, hermanos, soy el hombre más inmundo y más frágil que pueda existir. Amén. Es la verdad. La presencia, sola presencia de Dios, gloriosa y omnipotencia, omnipotente de nuestro Dios, hermanos, me hace ver a mí lo inmundo que soy. Y no me queda más, hermanos, que rendirme cada día más y más a Él. Debo de hacerlo. Debo de hacerlo porque de otra manera no llegaría a ningún lugar. Apocalipsis 1, estamos ahí. Ahora vamos a ver del versículo 19 y 20. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. En el versículo 17 vimos a Juan, que él da testimonio que cayó como muerto a los pies del Maestro Jesucristo cuando lo vio en su gloria, en su resplandor. Es a los pies del Maestro donde este hombre, Juan, fue comisionado a este gran ministerio que él tuvo de escribir el libro de Apocalipsis. En el versículo 11, Jesús se presenta ante él y le dice, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe un libro de lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Y ahí encontramos el nombre de las 7 iglesias, pero no fueron solo 7, fueron miles y miles de iglesias, donde ese mensaje, esa carta, ese libro lo tenemos en nuestras manos, hermanos. Es a los pies, hermanos, del Maestro que usted y yo podemos iniciar un ministerio, cual sea que sea. No lo vamos a iniciar en un seminario, no lo vamos a iniciar en una universidad, en un instituto bíblico, no. Lo vamos a iniciar aquí, hermanos, a los pies del Maestro. Ahí nos lo va a dar Él. ¿Usted quiere tener un ministerio? ¿Usted quiere servir al Señor? sea lo que sea, debe de estar a los pies del maestro. Debe de rendirse a los pies del maestro. Juan cayó como muerto. Isaías cayó como muerto. ¿Y dónde está el gran libro de Isaías? Un gran ministerio de ese profeta, hermanos. Testificando, profetizando acerca del Mesías que había de venir. Si los comparamos, son casi idénticos con Isaías y Apocalipsis. Hablando de un solo personaje, de nuestro Señor Jesucristo, los dos. Uno en tiempo futuro, otro ya vivió con él, pero ahora está viendo el futuro que viene y que todavía nos toca vivir a nosotros. Amén. Es un gran ministerio. Miremos en Juan capítulo 20, versículo 17. Juan capítulo 20, versículo 17. Dícele Jesús, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Qué está pasando acá? Si leemos, o lo vamos a leer unos versículos anteriores. Leamos desde el versículo 11. Empero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, llorando bajó a mirar el sepulcro y vio a dos ángeles en ropas blancas que estaban sentados, uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y dijéronle, mujer, ¿por qué lloras? Díceles, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Y como hubo dicho esto, volvióse atrás y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Dícele Jesús, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, dícele, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo le veré. Dícele Jesús, María. Y volviéndose ella, dícele, Raboni, que quiere decir maestro. Dícele Jesús, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue María Magdalena dando las nuevas a los discípulos de que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. Miramos aquí a esta mujer buscando al maestro muerto, pero ya no estaba muerto. Estaba vivo y vive para siempre, hermanos. Y ahora a Jesucristo. No estamos diciendo que le dio el ministerio de predicar, pero le dio el ministerio de testificar de la resurrección de Jesucristo, cosa que cualquier mujer puede hacer, cualquier hombre puede hacer. Testificar de la resurrección de Jesucristo. Él le dice, ve a mis discípulos, ve a mis hermanos, aquellos que están allá tristes y diles, yo subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Un mensaje, un testimonio de que Jesucristo vive. Hermanos, ustedes y yo podemos recibir ese ministerio, pero únicamente a los pies del Maestro. De ninguna manera lo vamos a hacer en nuestro orgullo, en nuestra vanagloria. Por último, vamos a Salmo 95. Salmos 95. Y vamos a leer del versículo 1 al 6. Pongan la atención a lo que vamos a leer. Salmo 95, versículo 1 al 6. Venid, celebremos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salud. Lleguémonos ante su acatamiento con alabanza. Aclamémosle con cánticos, porque Dios es grande y rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra, las alturas de los montes son suyas. Suya también la mar, pues él la hizo y sus manos formaron la seca o la tierra. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. ¿Sabe? Cuando estamos a los pies del Maestro, es cuando le damos nuestra mejor adoración. No cuando cantamos o tocamos o nos arreglamos mejor para venir a la iglesia. No. Es cuando estamos humillados delante de Él. Yo sé que ustedes tal vez no le ponen atención a esto, pero uno que está aquí arriba, y siempre lo digo, lo he dicho otras veces, me da tristeza y a veces enojo de ver a algunos cristianos que estamos cantando y adorando el nombre del Señor y ellos están sentados cruzados de brazos. Amén. No pueden ni siquiera ponerse de pie 5, 10, 15 minutos para adorar al Señor. Y la Biblia nos manda postrarnos y arrodillarnos delante del Señor Jehová, Dios Todopoderoso, cuando le adoramos. Imagínese usted que nos tuviéramos que arrodillar delante del Señor y elevar nuestros cánticos así en esa posición. Amén. Qué hermoso sería, hermanos, pero no solo en esa posición, sino también nuestro corazón. Amén. Nuestro corazón también debería de estar en esa posición. Hermano, es que usted no sabe cuántas horas yo trabajé. Sí la sé porque yo trabajo también. Hermano, no sabe qué enfermedad he tenido yo durante esta semana. Sí lo sé porque yo lo he tenido también. Todos somos seres humanos y todos padecemos lo mismo, hermanos. No hay diferencia entre usted y yo. Somos lo mismo. Unos trabajamos diferente trabajo, otros sentados, otros parados, otros subiendo 20 pisos, bajándolos 100 veces al día. Pero ahí estamos y estamos aquí, hermanos, dándole nuestra adoración a Dios. Démosela de corazón. Amén. Démosela, hermanos, con nuestro corazón contrito, con nuestro corazón humillado. Si lo podemos hacer de rodillas, hagámoslo de rodillas, pero hagámoslo para la gloria de Dios. Él se merece lo mejor de nosotros. Amén. Él no está buscando artistas, Él no está buscando cantantes, Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Eso es lo que Él está buscando. Mateo 28, 9. Eso es lo que nuestro Dios busca, hermanos. Mateo 28, 9. He aquí, Jesús le sale al encuentro diciendo, salve. Y ellas se llegaron y abrazaron sus pies y le adoraron. Lucas 17. Lucas 17, 11. Y aconteció que yendo él a Jerusalén, pasaba por medio de Samaria y de Galilea, y entrando en una aldea, viniéronle al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y como él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que yendo ellos fueron limpios. Entonces uno de ellos, como vio que estaba limpio y volvió glorificando a Dios a gran voz y derribóse sobre el rostro a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Y respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpios? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y díjole, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Nuevamente, este hombre recibe un milagro, una sanidad en su cuerpo, algo que lo mantenía alejado de la sociedad. No podía vivir ni aún con sus familiares, ni en su propia casa, debería vivir afuera en la ciudad. Pero ahora Jesucristo lo sana, y no solo a él, sino a otros 9 más, 10 en total. 10 leprosos vienen, se paran delante de lejos y le alzan la voz y le dicen, ten misericordia de nosotros. Y Jesús tiene misericordia de ellos y les sana. Y uno de ellos, samaritano, vuelve y se postra el rostro a los pies del maestro dándole gracias. Y era samaritano. Y Jesús dice, ¿no eran 10? ¿No eran 10 los que yo sané? ¿dónde están los otros? Los otros eran judíos, eran israelitas. ¿Dónde están? Este es un samaritano y ha venido, dice, dándole gloria a Dios, glorificando a Dios. Ahora, hermanos, cuando nosotros venimos a adorar a Dios, a la casa, eso es lo que venimos, ¿verdad? O usted viene a otra cosa. Venimos a adorar a Dios, a glorificar su nombre, a cantarle, a darle la gloria que Él merece. ¿En qué actitud venimos? Cuando Dios mira uno entre la congregación de 60 o 65, 75, 80, los que seamos, y Él mira uno postrado con el rostro a tierra delante de Él, dirá Dios, dirá Jesucristo, ¿no le di trabajo a todos? ¿No le di alimento a todos? ¿No le di transporte a todos? ¿No le di salud a todos? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Qué piensa usted de eso, hermanos? ¿No los cuidé de tanto peligro a todos durante la semana? ¿No sigue con su familia unida? ¿No están todos sanos y vivos aquí en la casa de Dios? ¿Dónde está la gloria que yo merezco? Pero el cristiano está sentado y de brazos cruzados, como que si fuera el rey, como que si fuera el único, como que si fuera el principal de toda la iglesia. Es que trabajó mucho porque Dios le dio ese trabajo. Amén. Tiene la ropa, los zapatos, el vehículo, la casa, lo que tenga, lo tiene porque Dios se lo dio. No porque usted es muy fuerte y muy inteligente, no, no se lo crea. No se lo crea, no somos demasiado inteligentes para sostenernos a nosotros mismos. Es por la gracia y la misericordia de Dios, hermanos, que tenemos lo que tenemos. Unos tenemos más, otros tenemos poco, no importa, pero lo tenemos para la gloria de Dios. Y Él, hermanos, merece la gloria y la merece que se la demos en una forma como Él se lo merece, en humildad. No les estoy pidiendo que se arrodillen durante los cánticos. Si usted lo quiere hacer, pues usted va a recibir mucha bendición. Yo le aseguro que lo va a hacer, si lo hace de corazón. Pero lo que le estamos diciendo, lo que la palabra de Dios nos está diciendo, es que nuestro corazón, recuérdese de eso, el corazón es lo que Dios mira. El corazón es lo que Dios mira. ¿Cómo venimos? ¿Qué actitud traemos a la casa de Dios cuando venimos a los pies del Maestro? Oremos. Bendito Dios, gracias te damos, nuestro Padre, por tu palabra. Gracias, Jesucristo, por habernos salvado y haber hecho ese sacrificio por cada uno de nosotros. Aquí estamos tus hijos y conocen nuestra vida, conocen nuestra condición, Señor. Sabes los pecadores que podemos ser, lo inmundos que somos, Señor. Pero gracias a tu misericordia y a tu gracia extendida hacia nosotros, nos has santificado para gloria tuya. Ayúdanos a mantenernos en esa estándar de santidad hacia ti, Señor, caminando como camina el Maestro, siguiendo los pasos de nuestro Maestro Jesucristo para andar en santidad en cualquier lugar que estemos. Rendirte a ti, Señor, la gloria y la honra por todas las bendiciones que recibimos. Ayúdanos, Señor, a poder entregarte lo mejor de nosotros de la mejor manera y la mejor actitud. Tú conoces a tu pueblo en este lugar, en esta noche, Señor. Que lo que hemos escuchado en tu palabra podamos, Señor, guardarlo en nuestras mentes y en nuestros corazones y vivirlo el resto de nuestra vida para gloria tuya. Bendice, Señor, esta congregación y bendice a todos, Señor, en este lugar que están haciendo la obra para ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.